Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
El PIT-CNT convocó para hoy a un paro general de 24 horas, comillas, contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario.
La plataforma reivindicativa incluye solidaridad con 15 profesoras y profesores de San José separados de sus cargos por haberse fotografiado en el año 2019 con carteles contra la campaña Vivir Sin Miedo.
El de hoy es el segundo paro general de 24 horas durante el actual periodo de gobierno, luego del de septiembre del año pasado, que se produjo en el contexto de la discusión del presupuesto.
El secretario general de la Central de Trabajadores, Marcelo Abdala, dijo ayer que una medida de este tipo se justifica por la falta de un ámbito de diálogo con el gobierno.
Este paro general está absolutamente justificado ante el hecho del rechazo del Poder Ejecutivo a ir a un diálogo nacional en defensa de la vida, en el que no solamente se vieran formas de disminución mayor de la movilidad, sino también formas de asistencia social para los trabajadores que no podrían ir a sus lugares de trabajo, para sectores importantes, vastísimos de la sociedad uruguaya en la informalidad, por eso el reclamo del ingreso básico de emergencia. Lamentablemente el Poder Ejecutivo rechazó este puente tendido en el sentido de diálogo y hoy tenemos una situación donde hay más de 100.000 pobres nuevos, alrededor de 80.000 desocupados nuevos.
En su página web, el PIT-CNT señaló que debe establecerse un ajuste salarial en julio de 2021 para detener la caída del salario real y que a partir de enero de 2022 empiece la recuperación de la pérdida salarial desarrollada durante el año pasado y el presente.
A partir de las 15:30 horas de hoy habrá concentraciones de vehículos, autos y motos particulares en la Plaza Lafone, Colón y Huelga General. Desde esos tres lugares partirán caravanas hacia la Torre Ejecutiva, donde se va a entregar una nota con los planteos del PIT-CNT para paliar la crisis sanitaria y económica.
La central definió que el paro será activo, ya que estarán instalados durante la jornada 600 puestos de recolección de firmas en todo el país para habilitar el referéndum contra la LUC, la Ley de Urgente Consideración.
Además de las instalaciones de puestos y mesas, serán realizadas barriadas, especialmente entre las 10 y las 14 horas.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, calificó el paro de hoy de muy injusto.
Mieres dijo, hablando con El Observador, que la medida del PIT-CNT tiene un conjunto de consignas que son absolutamente exageradas. Añadió que no es oportuno y que está directamente vinculado con el fin del plazo de recolección de firmas para promover un referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. De todos modos, el ministro matizó sobre su relación con la Central de Trabajadores. Dijo, diferencias sí, grandes, muy grandes, pero diálogo siempre.
El presidente Luis Lacalle Pou y los tres coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario GACH acordaron ayer el final de las tareas de este equipo de expertos que fue creado el 16 de marzo del año pasado para aconsejar al gobierno en temas sanitarios y científicos relacionados con la pandemia de COVID-19.
A la salida del encuentro, que tuvo lugar a la Torre Ejecutiva, el coordinador general del grupo, Rafael Radahí, se dirigió brevemente a los medios para confirmar la decisión.
Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer Aparicio Ponce de León en nombre del gobierno nacional. Así que les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar.
Más tarde, Ponce de León, vocero de Presidencia de la República, dijo hablando con el diario El País que Lacalle Pou y los científicos van a trabajar en las próximas semanas para definir la realización de un acto de reconocimiento público.
El presidente Luis Lacalle Pou había dicho la semana pasada que quedará una suerte de teléfono rojo entre el gobierno y los coordinadores para despejar dudas puntuales que puedan surgir sobre la emergencia sanitaria.
Según informa La Diaria, una hora después de la reunión en Torre Ejecutiva, Radi envió un correo electrónico a los más de 50 integrantes del GAC con el siguiente mensaje, comillas, de común acuerdo y en un ambiente muy cordial decidimos cerrar a la fecha formalmente nuestras actividades, más allá de algunos informes y procesos que están en marcha. Los convocamos para nuestra última reunión plenaria el lunes 21 de junio a los efectos de ponerlos en conocimiento del contenido de la reunión y los planes del gobierno para reconocer a cada uno de nosotros la tarea realizada en acto público. Ese mail terminaba así. Gracias por tanto trabajo, esfuerzo y camaradería. Ha sido un proceso virtuoso que ojalá genere herramientas futuras para el país.
Bueno, ¿y cuál es la situación de Uruguay en la emergencia sanitaria? Este miércoles el monitor oficial reportó 31 personas fallecidas con coronavirus en Uruguay, la más joven de ella, una mujer de 39 años en Montevideo.
En los últimos 7 días, en la semana móvil, el promedio de defunciones fue 44 fallecimientos diarios. A esta altura de la semana pasada, el promedio era 60 fallecimientos diarios.
Desde que comenzó la pandemia se han producido 5.120 defunciones.
Los contagios nuevos de ayer fueron 2.924, o sea, 14% de los test realizados, una proporción casi idéntica a la del día previo.
La cantidad de casos activos aumentó levemente, ahora son 31.430.
Los pacientes en CTI ahora son 430, o sea, 17 menos que el día previo.
El índice de Harvard bajó y se situó ayer en 82 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Por departamentos, ¿qué ocurrió? Solo 3 aumentaron sus índices en la escala de Harvard respecto del día anterior.
¿Cuáles son? Cerro Largo, Colonia y Rivera, que de todos modos, recordemos, sigue siendo el único, Rivera en este caso, que no está en nivel de riesgo rojo, es decir, que permanece por debajo del valor 25.
En cuanto a la vacunación contra COVID-19, ayer se superó el 60% de la población uruguaya con al menos la primera dosis.
Quienes ya fueron inoculados con las dos dosis constituyen ahora el 36%.
Sí, se agregó un puntito más, ¿no? Habíamos hablado esta semana de 35%, ahora ya va 36% con dos dosis.
Bueno, el Ministerio de Salud Pública informó que hoy, día de paro general, los vacunatorios estarán abiertos en su horario habitual.
¿Qué hora es? Son las 7 y 17.
Vamos al panorama internacional.
Empezamos mirando al cielo, ¿te parece? China lanzó hoy a 3 astronautas hacia su nueva estación espacial para una primera misión de 3 meses de duración.
Esta misión es la primera en casi 5 años en la que China lanza un vuelo espacial tripulado que constituirá un récord para el gigante asiático.
7 horas después del despegue, la Agencia Espacial China informó que la nave se acopló con éxito a la estación espacial.
Los 3 hombres se alojan en el único módulo de la estación que fue puesto en órbita terrestre baja el pasado 29 de abril. Los astronautas realizarán tareas de mantenimiento, instalaciones, salidas al espacio, preparación de futuras misiones y de próximas estadías de otros tripulantes.
Por supuesto que un hecho como este está cargado de connotaciones, ¿no? Hay carrera, hay competencia, hay geopolítica de por medio.
Exacto. Bueno, es que, claro, en medio de un contexto de tensiones con Occidente, el éxito de esta misión es una cuestión de prestigio para Pekín, que se apronta a celebrar el centenario del Partido Comunista Chino el próximo 1 de julio.
La cumbre entre el presidente estadounidense Joe Biden y su colega ruso Vladimir Putin estuvo marcada por el respeto mutuo y podría conducir a una relación más predecible, aunque continúen las tensiones, según dijeron los dos gobernantes.
Biden planteó a Rusia un cúmulo de preocupaciones que incluyen la intervención en elecciones, ataques de cibercriminales contra infraestructuras estadounidenses y el envenenamiento y encarcelamiento del disidente Alexei Navalny.
Aún así, el encuentro, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, marcó una distensión en la retórica luego de que, por ejemplo, meses atrás Biden tildara a Putin de asesino. Ahora más bien lo calificó como un digno adversario y dijo que ambos buscarían áreas de interés común.
Luego del intercambio, ambos líderes ofrecieron conferencias de prensa por separado.
Por ejemplo, Putin se refirió a Biden como un político muy experimentado, capaz de hablar en gran detalle durante las muy constructivas, dijo, 3 horas de conversaciones. Creo que no hubo ninguna hostilidad, por el contrario, nuestro encuentro se desarrolló en clave de principios. Nuestras opiniones difieren sobre muchos puntos, pero a mi juicio, ambas partes han mostrado voluntad para comprender al otro y buscar vías de acercar posturas, dijo Putin. En esta situación no puede haber confianza, pero sí hubo un destello de esperanza, añadió.
Por su parte, Biden dijo que no tiene una agenda contraria a Rusia, sino que busca promover los valores democráticos estadounidenses.
I told President Putin my agenda is not against Russia or anyone else. It's for the American people.
Le dije al presidente Putin que mi agenda no va en contra de Rusia ni de nadie más. Es una agenda para el pueblo estadounidense. Luchar contra COVID-19, reconstruir nuestra economía, restablecer nuestras relaciones en todo el mundo con nuestros aliados y amigos y proteger a nuestra gente. Esa es mi responsabilidad como presidente, seguía diciendo Biden. También le señalé que el presidente de los Estados Unidos no podría mantener la fe del pueblo de su país si no se pronunciara para defender nuestros valores democráticos, los derechos universales y las libertades fundamentales. Una primera consecuencia del encuentro de ayer es que los dos países vuelven a tener embajadores en las capitales correspondientes, ¿no? Recuerden que estaban cada uno de esos embajadores de vuelta en sus países. Ahora eso se recompone.
Seguimos la recorrida ahora sí.
En Hong Kong, la policía registró ayer por segunda vez en un año las oficinas del diario pro-democracia Apple Daily y detuvo a 5 directivos, incluido el jefe de redacción, que alertó que la libertad de prensa en ese territorio pende de un hilo.
Estos arrestos, en nombre de la drástica Ley de Seguridad Nacional, son el último revés contra el popular tabloide y su encarcelado propietario, el multimillonario Jimmy Lai.
Más de 500 policías participaron en el operativo relacionado a artículos publicados por el Apple Daily instando a sanciones contra Hong Kong y los dirigentes chinos, según informó la policía.
Es la primera vez que el contenido de un artículo da pie a arrestos por la Ley de Seguridad Nacional que impuso el año pasado Pekín.
Y finalmente en esta recorrida vamos a Nicaragua. Allí la policía detuvo a un ejecutivo bancario que se suma a los arrestos de los últimos días contra opositores al gobierno que han sido rechazados por la EA y por Estados Unidos, entre otros.
El presidente ejecutivo del Banco de la Producción, Luis Rivas Anduray, fue arrestado por incitar a la injerencia extranjera en base a una ley que el gobierno de Daniel Ortega aplica a los opositores.
Rivas se suma a otros 13 detenidos por la policía en estos últimos días entre aspirantes a la presidencia y críticos del gobierno.
De acuerdo con un comunicado de la policía, Rivas es investigado, entre otros delitos, por proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones.
¿Qué hora es? Son las 7 y 24.
Volvemos al panorama nacional.
El presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer en Torre Ejecutiva con la candidata opositora dentro del Sindicato Médico del Uruguay, Verónica Pérez Papadopoulos, líder de la denominada agrupación Juntos.
A la salida del encuentro, Pérez señaló que habían hablado de la pandemia, de la preocupación de la agrupación por el tema y de la repercusión que ha tenido en el colectivo médico.
Mientras Lacalle Pou recibía a Juntos, la doctora Zaida Arteta, candidata a presidenta del Sindicato Médico por la lista Fosalva, que es la que actualmente gobierna el gremio, envió un audio de WhatsApp a varios médicos. El País lo cita hoy. ¿Qué decía?
Decía Arteta, bueno, representantes de una agrupación que busca ganar las elecciones se encuentran reunidos con el presidente. El presidente recibe a un sector de los médicos luego de haber rechazado una reunión con las autoridades del SMU electas democráticamente. Está en todo su derecho de hacerlo, pero en la agrupación Fosalva no vamos a entrar en una polémica de médicos por este motivo, advirtió. Y consideró que desde esa corriente se tomaron acciones para disminuir las muertes en la pandemia.
7 y 25, seguimos en el panorama nacional. El comisario Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, fue formalizado ayer por la justicia con 90 días de prisión domiciliaria preventiva mientras se investiga interceptaciones de charlas telefónicas que mantuvo con el ministro de Turismo, Germán Cardoso.
El tercer jerarca más importante de la jefatura fernandina está imputado por presunto autor de 5 delitos en régimen de reiteración real. ¿Cuáles son? Revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al denunciar delito y faena clandestina.
Según el fiscal del caso, Jorge Vaz, durante su desempeño como coordinador de la jefatura de Maldonado, el comisario Pereira hacía alarde de que era intocable porque, señalaba, un ministro lo había colocado en el cargo.
Las interceptaciones telefónicas que llevó a cabo Fiscalía y la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior revelaron que Germán Cardoso, ministro de Turismo, recibió información reservada y favores al oficial ahora formalizado en 9 oportunidades entre 2020 y 2021.
En una de esas llamadas, el ministro quería saber si la policía había efectuado una prueba de espirometría a una amiga de su esposa que había protagonizado un accidente de tránsito en la Rambla de Punta del Este. El coordinador de jefatura consultó al comisario de la seccional décima, Mauricio Sánchez, quien le confirmó que sí, según narró el fiscal.
El fiscal precisó que no se lo está investigando al ministro ni surge que haya cometido delito alguno. Se denota que tenía una relación de amistad. Cardoso le pedía que realizara determinadas diligencias, pero nada ilegal. Todos temas particulares, dijo.
Pero claro, ya se abrió una polémica política, ¿no? Luego de estas revelaciones, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, escribió en Twitter: ¿había solicitudes particulares por parte del ministro invocando su cargo? Si esto fue así, debe aclararse porque sería gravísimo, pone Carrera entre signos de admiración.
Bueno, las charlas telefónicas también revelaron la presunta responsabilidad del coordinador de la jefatura en delitos vinculados a faena clandestina, como decíamos, venta y transporte de ganado.
Se presume que el comisario Pereira utilizaba vehículos de la jefatura para trasladar ovinos de su propiedad.
Además, ayer fue imputado el sargento Sidney Ramos, investigado por revelar información confidencial de la policía a un abogado sobre vehículos incautados y personas requeridas por la justicia.
7:27.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
El Poder Ejecutivo prevé autorizar el uso de tecnología china en la red 5G, pese a las advertencias de Estados Unidos en esta materia, consigna hoy el semanario Búsqueda.
Sí, esta crónica destaca que la instalación de tecnología 5G está, como sabemos, en el centro de la guerra diplomática que desarrolla Estados Unidos para contener la expansión de la influencia de China en el mundo.
La nota periodística también resalta que autoridades norteamericanas hicieron planteos a sus contrapartes del gobierno de la calle Pou sobre los riesgos potenciales en ciberseguridad que habría si empresas chinas fueran proveedoras de esta tecnología.
El gobierno comenzó a trabajar en el pliego de la subasta prevista para los últimos meses del año de las frecuencias que utilizarían para el 5G las 3 operadoras de telecomunicaciones, Antel, Claro y Movistar.
Guzmán Acosta y Lara, titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, citado por Búsqueda, dijo: hoy tanto Antel como las otras empresas tienen tecnología occidental y oriental. ¿Cuál contratan? Es un tema de ellas, pero Uruguay se rige bajo el principio de la neutralidad tecnológica, por lo que no va a favorecer a una ni perjudicar a otra, siguió diciendo el jerarca de gobierno.
El mismo medio subraya que las decisiones en torno a la subasta son seguidas con interés por diplomáticos norteamericanos y europeos.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
La justicia formalizó en Rivera a 11 integrantes de una banda que comercializaba estupefacientes y elaboraba productos en base a cannabis como cremas, manteca y brownies.
La mayoría de los detenidos fueron imputados por delitos de negociación de sustancias de estupefacientes, tenencia no para consumo y asistencia a la actividad ilícita del narcotráfico.
Entre los formalizados hay un adolescente de 15 años a quien se le inició un proceso infraccional por asistencia a la actividad delictiva.
La policía sospecha que estas personas se encargaban de elaborar productos a base de cannabis como cremas, manteca y brownies, pero no contaban con la habilitación necesaria.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información, sí, la de cotizaciones. Romina nos trae novedades de los mercados de cambios y algo más.
Les cuento, el dólar en el mercado local subió ayer, pero subió muy poquito, apenas 0,04%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 662. Si tomamos este número, tenemos que en lo que va del año, el dólar lleva una suba acumulada de 3,12%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 50 para la compra y 44,90 para la venta.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.